Sean muy bienvenidos a la primera edición de ¿Qué puedes hacer tú?, el nuevo programa de Cáritas Diocesana de Salamanca. Somos María y Estela, estudiantes de periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca, e iniciamos este nuevo proyecto con muchas ganas.
Esperamos que disfruten escuchándolo de la misma manera que nosotras disfrutamos haciéndolo.
Hola Estela.
¿Qué tal María? ¿Qué te parece si le explicamos a los oyentes lo que vamos a tratar en el programa de hoy?
Pues sí, porque en primer lugar vamos a hablar del proyecto de intervención en prisión de Cáritas. Cada semana abriremos el programa con las declaraciones de un voluntario de la institución. Esta semana contamos con Marina, voluntaria en el centro penitenciario de Topas. Y para profundizar en el tema, hablaremos con la coordinadora del programa, Miriam Carretero, para que nos ofrezca una visión más profesional.
Además, os traemos una encuesta realizada a través de redes sociales para ver qué opina la gente con respecto al tema. Por último, tendremos el placer de contar con Hortensia Portal y Andrea Sánchez, voluntarias de dicho programa, para que nos hablen de sus experiencias.
Ahora sí, comenzamos hablando del programa de intervención en prisión de Cáritas Salamanca, tema principal de esta semana, con la ayuda de Marina Santos.
En el tiempo que llevo siendo voluntaria con Cáritas, a la actividad que más tiempo he dedicado ha sido al desarrollo de un taller de escuela de padres dentro de prisión. Es un espacio donde se abordan temas obviamente relacionados pues, con la parentalidad, las relaciones de familia, las relaciones saludables, y donde las personas que participan, personas con hijos que se encuentran privados de libertad, pueden compartir o resolver dudas e inquietudes acerca de la parentalidad en general y especialmente de cómo se vive la parentalidad en una situación tan especial, digamos, como esta, que es vivir en prisión y tener familia fuera. Lo que me hizo acercarme a mí a este proyecto fue unas prácticas tras terminar la carrera y fue la manera en cómo lo conocí. Yo sabía que el área de prisión me interesaba profesionalmente y de hecho pues fue por lo que elegí este proyecto. Y efectivamente confirmé mis sospechas de que para mí era algo muy interesante, pero me ha aportado muchas cosas también a nivel personal. A nivel personal es una realidad tan que socialmente se presenta tan llena de prejuicios muchas veces que cuando la conoces es como otro mundo. Otro mundo porque conoces a personas muy distintas que no tienes la oportunidad de conocer en el día a día, conoces historias muy distintas, es un poco que te abre la mente y además te hace estar en contacto, bueno, pasa en el ámbito de prisión o en cualquier ámbito dentro del área de inclusión social. Estar en contacto con el área de inclusión social te hace conocer una realidad que socialmente está bastante invisibilizada. Entonces te hace verla, que no es poco, y te da la oportunidad de aprender de ella y de vivir sabiendo que existe. Entonces, pues yo animaría a todo el mundo que tenga inquietudes sociales o inquietudes relacionadas con cualquier tema a que participe de esta área porque la verdad es que es muy gratificante.
Como ya decíamos antes, para saber más sobre este tema también hablamos con Miriam Carretero, psicóloga y coordinadora del trabajo que Cáritas lleva a cabo en Salamanca con reclusos y exreclusos.
Bienvenida Miriam. Gracias por estar aquí y poder ofrecernos una visión más amplia del tema que abordamos hoy. ¿Cuál es el trabajo que realiza con los reclusos?
Bueno, pues en realidad el trabajo que realizamos desde Cáritas en la prisión de Topas es un trabajo que está pensado en clave individual. Es decir, tratamos de ver con la persona a través de entrevistas cuál es su situación, qué necesidades tiene y desde los diferentes recursos que tenemos intentamos montar con esa persona una propuesta, una vía por la que transitar y comenzar a ver opciones, sobre todo también no tanto durante el tiempo que está en prisión, que obviamente hay un acompañamiento, sino también de cara a la vida en libertad. Y ese acompañamiento se va a traducir tanto en un proceso también individual, a través de entrevistas, de diálogo, de contraste, pero también un trabajo grupal. De hecho, hacemos una apuesta importante por llevar a cabo allí diferentes actividades que tienen como fin fundamental generar vínculo con las personas, conocerles, que nos conozcan, pero también ofrecerles experiencias diferentes de ellos mismos, a través del grupo, a través del contraste.
¿Y cuando están en libertad, esos vínculos, esas entrevistas, se siguen realizando?
Sí. Lo que pasa es que no se hace tanto desde las personas que subimos a la prisión, sino que toda la intervención en prisión está pensada en torno a un circuito más amplio que tenemos en Cáritas. Está como muy metida en una estructura de trabajo que llamamos área de inclusión social. Es, en esa área hay otros proyectos de intervención, como es el proyecto de intervención con drogodependencias o el proyecto de intervención con personas con problemas de salud mental, la casa de personas sin hogar. ¿Y cómo se traduce esto en el recorrido de una persona? Pues, por ejemplo, alguien que está en prisión y que uno de los objetivos a trabajar con ella es el que pueda salir de permiso para ir estableciendo su vida poco a poco en la calle, pues ya desde el primer momento empieza a contactar con otro recurso de Cáritas, pero que no es la prisión, sino que es un recurso fuera, que es la casa de acogida para personas sin hogar, y van ahí a pasar el primer permiso. Si además hemos detectado que esta persona pues tiene problemas de drogodependencias, también va al recurso de droga para empezar a conocerlo, ver las posibilidades luego de un tercer grado o un acompañamiento en régimen de semilibertad. No sé si esto responde un poco a la pregunta, pero la idea que quiero transmitir es que, aunque hay un trabajo muy diseñado dentro, tiene una expectativa muy hacia afuera. Siempre está pensado para que la gente pueda tener un horizonte y mirar más allá de los muros de la prisión y pueda proyectar su vida en la calle.
En el ámbito reclusos que han mencionado con anterioridad, ¿qué problemas sueles observar cuando trabajas por primera vez con ellos?
¿Sabes qué pasa? Que es que hace tanto tiempo que trabajé por primera vez que no me acuerdo. Pero si te refieres a cuando te encuentras por primera vez con una persona, vale, pues quizá dependiendo del momento en el que esté la persona, porque eso sí que marca diferencias importantes. Si acaba de ingresar en prisión, pues es mucho el miedo a lo desconocido, la ansiedad por cómo va a ser esto, qué va a ocurrir, ¿no? ¿Cómo estará mi familia en este momento? Tiene más que ver con esa ausencia de control, por así decirlo. Que también ocurre mucho cuando la gente ya va a salir de prisión. También el miedo a lo desconocido de, y ahora que me enfrento de nuevo a la calle, ¿cómo está la calle? ¿Cómo está lo que yo dejé? No será lo mismo que yo dejé, pero yo tampoco soy la misma persona que me fui. En fin, corren por la cabeza mogollón de pensamientos que tienen que ver con todo esto. Y luego en otros momentos de su situación penitenciaria, pues las necesidades son muy, muy variopintas, ¿no? A veces son necesidades y preocupaciones en torno a la familia, otras veces son preocupaciones sobre cómo puedo ir planteándome todo mi proceso penitenciario para salir mejor de lo que entré. Depende.
¿Crees que existen muchos mitos con respecto a la reinserción de los reclusos y que la gente tiene muchos prejuicios?
Pues me alegra que me hagas esa pregunta. No tanto por la idea de los mitos, sino por la idea de la reinserción, ¿no? Y me centro en eso más que en los mitos. Para mí la reinserción es como un taburete de tres patas, de manera que esas tres patas tienen que estar igualmente equilibradas. Si una pata es más corta, pues se queda cojo y el taburete, que son tres patas, se cae. ¿Esto en qué se traduce? Pues para mí la reinserción tiene tres tipos de responsabilidades. Una responsabilidad individual, es decir, la persona que está en prisión debe afrontar su vida, decidir qué quiere hacer con la situación que tiene, cómo quiere abordarla, qué proyecto de vida quiere plantearse, ¿no? Y desde ahí ese trabajo individual. También hay una responsabilidad social, colectiva, ¿no? Que de alguna manera hemos depositado en instituciones que tienen la función de este proceso de reeducación, de reinserción, ¿no? Que serían pues los profesionales penitenciarios. Pero estos profesionales tienen que estar dotados de herramientas, de programas que sepamos que funcionan. Y os devuelvo una pregunta. si estamos en España tan escasos de investigación, de presupuestos para investigación, ¿no? ¿Creéis que se investiga mucho sobre el tratamiento de prisiones?
No, obviamente no.
Realmente. Pues obviamente no, con lo cual ahí ya tenemos una de las responsabilidades que también está fallando. Y luego habría una tercera responsabilidad que es comunitaria, en el sentido de que la gente cuando sale de prisión y tiene que hacer un proceso de reinserción, este tiene que ser en un espacio concreto, en un barrio, en una ciudad, en un pueblo, donde esté su arraigo o donde tenga oportunidades. Pero si tú sacas a la persona de prisión perfectamente repeinada, perfectamente con sus procesos elaborados, con un trabajo personal hecho, y lo que encuentra cuando llega a la calle es tú aquí no tienes un espacio, pues la reinserción se hace muy complicada. Por tanto, para mí no es tan importante hablar de los mitos como caer en la cuenta de que todos tenemos una parcela de responsabilidad en este proceso.
De nuevo, muchísimas gracias, Miriam, por acompañarnos y por realizar esta gran labor. Continuamos con la encuesta que hemos realizado por redes sociales sobre la labor que realiza Cáritas con reclusos y reclusas, para saber qué opinan los salmantinos.
De los 100 ciudadanos que han votado, un 82,5% representa la franja de edad entre los 18 y los 35 años. El resto representan el 11,1% de 35 a 50 y una leve minoría del 6,3% de personas que tienen más de 50 años. Por lo tanto, se deduce que los encuestados pertenecen a una población joven. Englobando las tres franjas de edad, un 69,8% opina que los programas de ayuda a reclusos para mejorar sus condiciones sí son necesarios, frente a un 30,2% que manifiestan lo contrario.
En cuestiones como la posible reinserción absoluta de un recluso en una comunidad, las fuerzas están reñidas. Un 50,8% de los ciudadanos opinan que no, mientras que un 49,2% representaba el sí. El peor resultado lo ha obtenido la siguiente cuestión. Un 88,9% manifestaba que no conoce ninguno de los programas de intervención con reclusos y reclusos llevados a cabo por Cáritas Diocesana de Salamanca, mientras que un 11,1% sí. Aquí manifestamos nuestro empeño porque esto cambie, ya que nuestra principal labor en este programa es dar a conocer a los oyentes este tipo de proyectos.
En cuanto a la colaboración ciudadana de manera económica o voluntaria, un 71,4% de los encuestados han afirmado que colaborarían y tan solo un 28,6% no estarían dispuestos a ello. Por último, el nivel de interés en el tema tratado es de 5 sobre 10, mientras que su nivel de implicación en su mayoría es 0. Sin duda, unos datos que nos ayudarán a sacar conclusiones del pensamiento global.
Hoy tenemos el placer de contar también con Hortensia y Andrea. Ambas colaboran en este proyecto y comparten con nosotras su experiencia. Hortensia lleva más de 20 años en el programa de intervención en prisión y Andrea colabora con Cáritas en este ámbito desde hace 2 años.
Bienvenidas a las dos, estamos encantadas de poder teneros aquí. Hortensia, ¿cómo empezó usted su labor de voluntaria?
Bueno, pues mi trayecto de voluntariado empezó hace 20 años a través de un amigo que me invitó a dar clases de pintura y manualidades dentro de la prisión. Me convenció, empecé a ir, a pesar de los miedos que eso puede implicar, hacia lo desconocido, empecé a ir y muy bien, muy contenta todo el tiempo. He estado durante 10 años en un módulo de hombres y a los 10 años ampliamos y empezamos un taller en enfermería con enfermos de salud mental y otras patologías, también en el módulo de mujeres y en aislamiento. Aparte de esto, se ha ampliado más. Hay tres talleres más de ganchillo y trapillo, uno de ellos en aislamiento, además, otro en el sociocultural con internos de varios módulos y también otro en el módulo 10, donde aparte de hacer trapillo, están haciendo también alfombras.
Muy bien.
Mi pregunta para Andrea sería que ¿qué le dirías a una persona que quiere hacerse voluntario?
Bueno, basándome en mi experiencia y el tiempo que llevo, que ciertamente no es el mismo en comparación con mi compañera, pero ciertamente le diría que se animase, que dejase a un lado el miedo a lo desconocido, que hasta que no veamos las cosas por nosotros mismos no seremos capaces de tener nuestra propia opinión. Tenemos que basarnos, considero yo, en nuestro propio criterio, y yo eso, la verdad que lo agradecí bastante, agradezco el tiempo que he estado en prisión y el tiempo que he invertido con la gente, porque he aprendido mucho de ello.
Pues muchísimas gracias por regalarnos un poquito de vuestro tiempo.
La esperanza de los pobres nunca se frustrará. Bajo este lema se celebra la Jornada Mundial del Pobre. Mañana viernes 15 de noviembre tendrá lugar una Eucaristía a las 8 de la tarde en el Milagro de San José. Además, nos hacemos eco de la invitación que ha hecho el Papa Francisco a toda la Iglesia a compartir la tercera Jornada Mundial de los Pobres el próximo domingo 17 de noviembre, que lleva como lema «La esperanza de los pobres nunca se frustrará». Esta es una llamada que le urge a la comunidad de creyentes y al resto de la sociedad para devolver la esperanza perdida a causa de la injusticia, el sufrimiento y la precariedad de la vida que viven millones de personas pobres en el mundo. Y también nos invita a ser signos de esperanza, haciendo visible el mensaje del Evangelio y del estilo de vida de Jesús, que es sensible y cercano a los hombres y mujeres más pobres y débiles. Esto implica incluir en los proyectos, tanto pastorales como sociocaritativos, espacios para el encuentro y el diálogo, y así hacer posible el acompañamiento fraterno.
Olivier Lompo nos acerca a la realidad de los refugiados en Burkina Faso. El padre Olivier, sacerdote en una pequeña diócesis al norte de Burkina Faso, ofreció ayer su testimonio. Olivier comenzó explicando la organización de su parroquia y el organigrama de trabajo. La Caritas parroquial recibe a la gente y la escucha, la orienta en lo que necesitan y la conceden una asistencia alimentaria en primera instancia. Destacó la importancia del Departamento de Promoción Humana y habló de la formación, sobre todo en un grupo de mujeres del mundo rural donde la mayoría no saben leer. Explicó cómo funciona el cultivo de huertas, ya que se destina una parte a cada familia para cubrir el déficit alimentario. Y también destacó el compromiso de los voluntarios, que actualmente son 50. El 12 de mayo de este año sufrieron un ataque terrorista mientras celebraban la misa y asesinaron a 6 personas, entre ellos el vicario. En los últimos meses la violencia se ha intensificado y este país de Sahel africano se ha convertido en escenario de continuos ataques y asesinatos protagonizados por grupos terroristas. Actualmente se han cobrado más de 500 vidas y unas 480.000 personas han tenido que abandonar sus hogares para salvar su vida. A pesar de todo esto, Lompo quiso terminar su intervención con una palabra de confianza. Siempre queda la esperanza de que la parroquia pueda un día renacer. Aunque pasen 10 años, estoy seguro de que el bien vencerá al mal.
La red Caritas en Siria presta ayuda humanitaria a los miles de desplazados por la reciente incursión turca. La red Caritas en Siria está prestando ayuda humanitaria de emergencia a unas 200 familias de desplazados que han buscado refugio en la ciudad de Hasaka, ubicada en el extremo noroeste del país, y que han huido de los combates causados por la reciente incursión de Turquía contra la presencia de la milicia kurda en la zona. Se estima que unas 175.000 personas han huido de los combates. Los desplazados, entre los que hay unos 74.000 niños, fueron obligados a abandonar sus hogares a causa de la operación militar iniciada por Turquía a principios de octubre. Los trabajadores locales de Cáritas en la zona de Hasaka informan que muchos de los afectados por la violencia tras la reciente incursión turca son personas que ya han sido desplazadas varias veces de un lugar a otro. Asimismo, se calcula que más de 3.000 personas han huido a Irak. Una de las mayores urgencias de la situación humanitaria es la disponibilidad de agua potable, muy limitada en Hasaka. Esta es una de las prioridades del trabajo de Cáritas en la ciudad, donde se ha comprometido a proporcionar 3 litros de agua potable al día por persona, además de instalar 4 tanques de agua en cada refugio. Terminamos este programa dándoles las gracias por habernos acompañado estos minutos y recordándoles que pueden encontrarnos en la página web de Cáritas, www.caritasalamanca.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, además de, por supuesto, en la página web de COPE Salamanca.
Muchísimas gracias y volvemos el próximo jueves 28 de noviembre con las mismas ganas e ilusión. Recuerden que pueden volver a escucharnos en cualquier momento, tanto en la página web de Cáritas como en la COPE Salamanca. Hasta pronto. Nothing here but nothing left. Cold hearted, stuck in this. Couldn't say the kindest words we knew. Everything I tried to say, but no one listens.
everything.